Antes de hablar, quiero decir unas palabras, como dijo el político, ¿no? Antes de hablar, quiero decir unas palabras. Así como Leonor abre su casa para la oración, aquí hay muchas amas de casa. Consideren la posibilidad, aunque no sea con regularidad, de hacer rosarios, de hacer oraciones en sus casas. Invitar a algunas personas, mucho mejor si puede ir, por ejemplo, un sacerdote, porque pues así ha dispuesto Dios las cosas, que nosotros ciertamente por encima de nuestros méritos llevamos una bendición, ese es un hecho, eso es así. Pero piensen eso, no salgan de esta casa sin pensar esa posibilidad. Yo puedo hacer oración en mi casa, yo puedo invitar para que se haga oración en mi casa. Los lugares donde se han hecho cosas espantosas quedan como marcados por algo feo, pero los lugares donde abunda la oración quedan también como con un perfume, una unción espiritual que hace mucho bien. Entonces, lo primero es eso. Piensen ustedes en santificar sus lugares. Lo mismo, hay personas que trabajan en sitios que no son suyos y ahí pues uno no tiene mucho margen de acción. Pero si el lugar donde usted trabaja es un lugar donde usted manda, entonces considere la posibilidad de hacer oración algunas veces, fuera de horario de trabajo, con las personas que trabajan ahí y con otras personas. Creamos, vamos a creer más en lo que hace la oración. La oración es como la respiración de Dios. Y así como donde pasa una persona, deja su aroma, deja su perfume, allí donde Dios pasa, deja siempre bendiciones. Entonces, yo creo que un fruto muy hermoso de venir hoy aquí es que cada uno, por favor, como decía San Ignacio de Loyola, haga la composición del lugar. Piense usted, ¿yo qué puedo hacer para llevar oración a mi casa? Para llevar oración a mi alcoba. Piense en eso, hay que llevar oración. Lugar donde uno duerme, lugar donde uno come, lugar donde uno trabaja. Esa era la propaganda para hoy. Bueno, le he pedido a Dios que me ayude, que me ilumine sobre qué compartirles. Estamos en el año de la fe y estamos en una casa de oración. Y lo que el Señor me muestra es que debemos hablar de la oración y de la fe. ¿Cómo la oración se alimenta de la fe? Pero también cómo la oración alimenta a la fe. Hay muchas y muy buenas catequesis sobre la oración, muy buenas, y hay autores que nos hablan con mucha profundidad y con mucha sabiduría. Nosotros hoy vamos a utilizar un recurso pedagógico muy sencillo para enamorarnos más de la oración, para descubrir más su valor y para también practicarla más. Entonces nuestro recurso pedagógico está basado en la letra D de dedo. Vamos a tomar cinco palabras que empiezan todas con la letra D y casi que vamos a seguir la secuencia de las vocales. Estos pequeños, sencillos recursos mnemotécnicos a veces tienen su importancia porque yo pienso que cuanto más profundamente llegue la palabra dentro de nosotros, mayor es también el fruto que va a dar. Entonces, nuestra catequesis de oración y de fe va a utilizar la letra D y vamos a seguir casi la secuencia de las vocales. Digo casi porque no empezamos por la A, sino que empezamos por la E. Entonces, esto es E, I, O, U. Y la última va a ser otra E. Eso queda ahí como raro y abstracto en este momento. Pero es simplemente un recurso para tratar de que nuestra memoria se acostumbre y acoja con mayor claridad lo que el Señor nos quiera dar el día de hoy. Básicamente, ¿la idea cuál es? La idea está basada en dos cositas. Primera, uno suele orar para que pase algo, pero es mejor orar para que pase alguien. Uno ora para que pase algo, ¿no? Para que se me arregle este problema, para salir de esta deuda, para conseguir este trabajo, para curarme de esta enfermedad. Y eso está bien, eso está bien. Y Dios nuestro Padre no solo permite esa oración, sino que quiere que hagamos esa oración. Pero mejor que orar para que pase algo, es orar para que pase alguien. Y esto significa que la oración, en la misma línea de catequesis que nos dio el gran Papa Juan Pablo II, es fundamentalmente un encuentro. ¿Cuál es la gran diferencia entre las personas que son gente de oración y otros que quizás a veces somos muy mediocres en la oración y muy inconstantes? Yo he visto que la gran diferencia es que las personas que son perseverantes en la oración y enamoradas de la oración se encuentran con alguien. Y eso le da una riqueza a ese tiempo de oración, porque estoy con alguien. Cuando nosotros entramos en amistad, cuando nosotros entramos en cercanía y en trato con una persona, la riqueza interior de esa persona es la que hace amable el rato. Por eso, si tenemos, por ejemplo, de visita a un amigo que es un gran conversador, el tiempo se va muy rápidamente, fluye. En cambio, una persona a la que no conocemos o una persona que nos inspira desconfianza hace que los minutos se vuelvan eternos. Quiere decir que la oración empieza a volverse vida nuestra en la medida en que nosotros dejamos de buscar que pase algo y empezamos a buscar que pase alguien. Que alguien pase por mi vida. ¿Y ese alguien quién va a ser? Dios, por supuesto. Entonces, que Dios nuestro Padre pase por mi vida y que me haga sentir hija, que me haga sentir hijo. Que Dios Hijo, que Cristo el Señor pase por mi vida. Y cuando Cristo pasa por mi vida, entonces sucede lo que dice el Cantar de los Cantares. Con su sola presencia dejó los campos florecidos. ¡Qué cosa tan hermosa! Va pasando Cristo y todo lo deja florecido. Que pase Dios Espíritu Santo, que pase por nosotros. Qué bonita esa oración que hacíamos ahorita en el Rosario, dando gracias y a la vez pidiendo por los dones y los carismas del Espíritu. Partamos de la base de que Dios es generoso. Dios tiene una gran ventaja, bueno, tiene muchas, una gran ventaja sobre nosotros, y es que Dios es sustancial y esencialmente infinito. Y eso significa que Dios no tiene que estar recortando lo que nos va a dar. Una expresión de un salmo me fascina, dice, abre tu boca, esta palabra viene de parte de Dios, abre tu boca y yo la saciaré. Como quien dice, lo que le quepa, hermano. Eso es como cuando invitan a esas comidas donde ya todo está pago y es buffet, y usted sabe que el único límite es lo que usted a bien tenga a comerse, lo que a usted le guste. Realmente nuestro Dios es generoso y Él quiere pasar por nuestra vida. Entonces, la primera clave para renovar nuestra fe, nuestra oración y nuestra fe en la oración es: voy a pedir menos o voy a buscar menos que pase algo y voy a buscar más que pase alguien. Lo segundo que yo creo que nos sirve mucho es que evidentemente necesitamos guía y necesitamos maestros y necesitamos ejemplos en la oración. Eso está comprobado, eso es totalmente cierto. Pero fíjate que los apóstoles tuvieron muy, muy cerca a Jesucristo y de Cristo nosotros podemos aprender la enorme riqueza que trae la oración. Y ahí es donde entran estas palabras que empiezan todas por la letra D. Las cinco palabras para quienes están tomando sus apuntes son la palabra defensa, por eso decíamos que empezábamos con la E, defensa, discernimiento, E-I, después viene la O, donación, después viene la U, con la U tenemos la palabra duelo, y luego nos devolvemos a la letra E. No hubo espacio para la letra A en esta estrategia mnemotécnica. Nos devolvemos a la E para encontrar descanso. Esas palabras no son tan familiares cuando se habla de oración. Estamos mucho más acostumbrados y son catequesis igualmente válidas, ni más faltaba, estamos más acostumbrados a hablar de oración de petición, oración de perdón, oración de alabanza, oración de agradecimiento. Eso es totalmente cierto. Pero si vamos a los evangelios y si vamos en general a la Sagrada Escritura, encontramos que estas palabras, las que en español empiezan con la letra D, tienen una enorme importancia. Por ejemplo, la oración como defensa. Yo le voy a plantear lo que es la oración como defensa recordando unos ejemplos bíblicos. Son dos pasajes, uno está en el libro de Daniel y otro está en el libro del profeta Isaías. Esos dos pasajes nos cuentan qué es la oración como defensa y cómo, al pensar la oración en términos de defensa, nosotros podemos renovar nuestra manera de orar. Entonces, el pasaje de Daniel es el que nos cuenta lo que sucedió cuando los enemigos de Israel atraparon el arca, y el arca de la alianza, que era lo más santo que había en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, lo más santo que tenemos es la Divina Eucaristía. Eso es lo más santo que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero antes de la encarnación, antes de Cristo, lo más santo que tenía el pueblo de Dios era el Arca de la Alianza. Y entonces los enemigos del pueblo de Dios atrapan el Arca de la Alianza y la llevan a uno de los templos donde estaba un ídolo gigantesco. Es decir, ¿qué hacemos con esto? Ellos atraparon el Arca de la Alianza y decían, pues ¿esto qué hacemos? Siendo gente incrédula y siendo gente politeísta, ellos no sabían qué hacer con el arca. Como ellos eran politeístas, usted sabe cuál es la lógica del politeísmo. Es sumar dioses. Así funcionan, por ejemplo, o funcionaban en su momento, los griegos o los romanos. Se van sumando dioses. Tú crees en Afrodita, yo creo en Marte, y el otro cree en Júpiter, y así se van sumando. Los expertos en sumar dioses son los hindúes, que tienen cientos de miles de dioses, o yo no sé si millones. Entonces el politeísmo suma dioses, y estos, con esa lógica, dijeron, pues ¿qué hacemos con el arca? Llevémosla al templo de uno de sus dioses, al cual le tenían una tremenda estatua de varios metros de altura. Y ahí dejaron el arca por la noche. Resulta que al otro día encontraron que la estatua esa, gigantesca, se había caído de bruces delante del arca. Y pues se quedaron muy extrañados, porque evidentemente esa estatua tenía que pesar muchísimo. Y la estatua estaba como postrada ante el arca. Y luego, entonces, pues levantaron la estatua, tratando de que nadie se diera cuenta, los sacerdotes del templo de ese ídolo, y por segunda vez dejaron el arca ahí. Y por segunda vez no solo cayó la estatua, sino que se deshizo en pedazos. Guarde esa escena en su mente y yo paso a la segunda escena, que es la que está tomada del capítulo 37 del profeta Isaías. Es una escena muy interesante porque se trata de una amenaza de un dios pagano no, sino de un general pagano, un rey pagano que se llamaba Senaquerib. Senaquerib le escribió al rey de Judea, que se llamaba Ezequías, y le escribió con una cantidad de amenazas. Y yo creo que es interesante leer las amenazas de Senaquerib, porque nos muestran como toda la prepotencia de este hombre. Le dice de la siguiente manera: Senaquerib volvió a enviar mensajeros para decir a Ezequías. Usted recuerde, Senaquerib es el rey pagano y Ezequías es el rey judío, el del pueblo de Dios. Entonces dice Senaquerib con toda la prepotencia propia del que está muy seguro de sus fuerzas: así hablaréis a Ezequías, rey de Judá. No te engañe tu Dios en el que confías pensando, no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asur. Senaquerib era rey de Asur. Mire, Asur, Asiria, Siria denota una misma región, que queda donde está la actual Siria, por cierto. Entonces, Asur es esa región. Y el rey Senaquerib ya había aplastado al reino del norte, que se llamaba Israel, y ahora, después de ese precedente, y exacerbado en su codicia, iba a aplastar, o eso creía él, a Judá. Entonces ahí es donde le manda esta carta a Ezequías. No te engañe tu Dios. Está desafiando a Yahvé. Está desafiando al Dios del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. No te engañe tu Dios, en el que confías pensando no será entregada a Jerusalén. Bien has oído lo que los reyes de Asur han hecho a todos los países, entregándolos al anatema, y tú te vas a librar. ¿Acaso los dioses de las naciones salvaron a aquellos que mis padres aniquilaron? A Gozán, a Harán, a Rezef, a los edenitas que estaban en Tel Basar. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arpad, el rey de Lair, de Sefarvajim, de Ená y de Ivá? Está este tipo recordando todas las conquistas de su dinastía y recordando sus propias conquistas y dice, a usted yo lo aplasto lo mismo que he hecho con todos los demás. No ponga confianza en su Dios. Ese es el reto que pone Senaquerib. Ezequías tomó la carta, mire la respuesta de un creyente. Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego subió a la casa de Yahvé y Ezequías la desenrolló ante Yahvé. Hizo Ezequías esta plegaria ante Yahvé. Yahvé Sebaot, Dios de Israel, que está sobre los querubines, tú solo eres Dios en todos los reinos de la tierra. Tú, el que has hecho los cielos y la tierra. Tiende, Yahvé, tu oído y escucha. Abre, Yahvé, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerib ha enviado a insultar al Dios vivo. ¿Es verdad, Yahvé, que los reyes de Asur han exterminado a todas las naciones y su territorio y han entregado sus dioses al fuego? Porque ellos no son dioses, sino hechuras de mano de hombre, de madera y de piedra, y por eso han sido aniquilados. Ahora, pues, Yahvé, Dios nuestro, sálvanos de su mano, y sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios, Yahvé. Bueno, ¿qué es lo que me llama la atención de estas dos escenas? La primera del libro de Daniel y la segunda del profeta Isaías. ¿Cómo en ambos casos tenemos la confrontación entre el Dios verdadero y los dioses falsos? ¿Y cómo en esa confrontación siempre gana, no puede ser de otro modo, el Dios verdadero? Efectivamente, Ezequías fue defendido y Senaquerib nunca logró entrar a Jerusalén. Nunca. Entonces, ¿qué es la oración como defensa? La oración como defensa es aquella actitud, aquella disposición de nuestro corazón por la cual nosotros hacemos lo que hizo Ezequías, presentarle nuestro rollo a Yahvé. Yahvé fue el nombre que utilizaron los israelitas, nosotros hablaremos de Dios nuestro Padre, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que se había revelado desde el Antiguo Testamento. Pero no tenemos por qué seguir utilizando ya nosotros la terminología Yahvé cuando ya hablamos del Nuevo Testamento en el que nosotros nos encontramos. Entonces, ¿qué es la oración como defensa? Es utilizar el tiempo de oración para poner delante de Dios lo que a nosotros nos agobia. Es que es tan admirable la actitud de Ezequías. Ezequías no se deja amedrentar, no se deja asustar, no se deja descontrolar por el lenguaje prepotente, abusivo, agresivo de Senaquerib. No se deja asustar. Él parece tomar esta actitud. Es que la pelea no es conmigo. Es que Senaquerib está insultando a Dios. Entonces, si Senaquerib me manda mensajeros a mí, pues yo voy a ser el mensajero de Dios. Y él va y desenrolla su situación ante Dios y le presenta a Dios su rollo. ¡Qué manera tan interesante de ver la oración! La oración está en este momento, en esta descripción, en estas escenas, está como ese encuentro entre mis problemas, mis incertidumbres, mis angustias y Dios. Entonces yo llego donde Dios y le presento lo suyo y le digo, esto es lo que hay. Y es maravilloso comprobar que cuando nosotros, siguiendo el ejemplo de Ezequías, no nos dejamos asustar, no nos dejamos descontrolar. Es interesante que Senaquerib en este pasaje está haciendo el papel de emisario de Satanás, porque Satanás lo que quiere hacer con nosotros es separarnos de la confianza. Satanás tiene clarísima una cosa: aquel que pone su confianza en Dios es invencible. No hay manera de vencer al que está unido a Dios, porque Dios es victoria, porque Dios solo puede vencer. Entonces, por eso, el enemigo que toma mil aspectos, ante todo lo que quiere es separarnos de la confianza. Es decirnos, mire, esto que ha pasado en todas partes le va a pasar a usted. Este desastre se le viene encima. No hay nada que usted pueda hacer. No pretenda poner su confianza en Dios. ¿Sí viste cómo empezó la Senaquerib su carta? No quieras confiar en Dios. Lo primero que quiere hacer Senaquerib, o si digo mejor, lo primero que quiere hacer el demonio a través de sus emisarios es desconectarte de Dios. Porque una vez que te desconectes de Dios, te queda únicamente la carga de la pila. En el lenguaje de los laptop. Tú desconectas y todavía te queda algo de carga, pero esa carga no va a durar mucho. Esa carga se extingue y cuando se te extinga la carta, estás muerto. Entonces, lo que quiere el enemigo es desconectarnos de Dios. Y exactamente lo que hace Ezequías es reconectarse a Dios. Entonces, ¿la oración de defensa qué es? La oración de defensa es la certeza de que cualquier cosa que me pretenda hacer daño a mí, cualquier cosa que quiera interrumpir, malograr, trastocar, torcer o retorcer el plan de Dios, no es tanto un problema contra mí, sino un problema contra Dios. Y en el momento en el que yo hago el papel de mensajero, entonces yo tomo las amenazas del mundo y se las presento a Dios y le digo, este es tu problema. Y esa manera de orar tiene inmensas ventajas porque esa manera de orar hace que tú nunca pierdas la paz. Una de las promesas hermosas que Jesús hace en la conversación que tiene con sus discípulos después de la última cena, una de las más bellas promesas es la promesa de la paz. No la paz como la que da el mundo, dice Jesús. Mi paz os dejo. No la paz como la que da el mundo. Esa paz indestructible es la que proviene de esto. Es la que proviene de saber que lo que es ataque contra mí, en primer lugar, es ataque contra Dios. Y por eso el cristiano, por eso el verdadero creyente, sabe que Dios puede hacer todas las excepciones que se le dé la gana. Él es el Señor. Entonces, cuando a ti te digan, mira, esta enfermedad ha matado muchísima gente, pues sí, seguramente, pero eso no significa que me tenga que matar a mí. Estamos quitándole su casa a todo el mundo. Puede ser que eso esté pasando, pero eso no significa que me tenga que pasar a mí. Porque el lenguaje que utiliza el agresor para quitarte la fe es ese. Y es un lenguaje que puede ser muy científico, pero se nos olvida que por encima de las estadísticas y por encima del promedio y por encima de las amenazas del mundo está el querer de Dios. Eso no significa que a uno no le puedan pasar cosas. Por supuesto que no le pasan cosas y le pueden pasar cosas desagradables. Pero es que la certeza que uno debe tener, y esto lo vamos a necesitar luego cuando hablemos de duelo, la certeza que uno debe tener es esta. Yo no es que necesite que me pasen solo cosas buenas. Yo necesito que me pasen las cosas que Dios quiera que me pasen. Eso lo vamos a ver luego en la parte de duelo. Ser cristiano, y este es un malentendido que tienen muchísimos protestantes, ser cristiano no significa que no me van a pasar cosas malas. Significa que me van a pasar exactamente las cosas que están dentro del plan de Dios y que llevan el sello de Dios, y el sello de Dios es la paz, y el sello de Dios es la fecundidad, y el sello de Dios es la victoria. Y es impresionante cómo en los grandes infortunios, los que no pierden la paz son los que están unidos a Dios. Un pasaje que quisiera leerles, pero tratemos de no extendernos demasiado. Es lo que sucede cuando Pablo, en su recorrido hacia Roma, porque Pablo el apóstol apeló al César, entonces tenían que llevarlo hasta Roma para ser juzgado por el César, es decir, por el emperador. Y en medio de ese recorrido una porción era marítima. Y Pablo, que sabía demasiado de viajes, le da unos consejos al capitán, pero el capitán, obstinado y orgulloso, pues sigue su propio parecer. Y siguiendo su propio parecer, terminan naufragando, naufragan cerca de la isla de Malta, o de hecho en la isla de Malta, ahí naufragan. Por supuesto que ese es un infortunio, pero en el momento mismo en el que lo peor de la tormenta está sucediendo, dicen que por 3 días no pudieron ver el sol y el barco estaba deshaciéndose por la fuerza de las olas y el ímpetu del viento y la lluvia no paraba. Y llegó un momento en el que el capitán, el arrogante, y toda la tripulación perdió toda esperanza. Ellos dijeron, pues ya aquí nos morimos, ya no hubo más. Las estadísticas muestran que en estas circunstancias lo único que le espera a uno es muerte. Y cuando ellos llegaron a ese punto, Pablo dice, un momentico, el Señor me mostró en oración, el Señor me mostró que no se va a morir ni uno solo. El barco se va a perder. Su barco, señor capitán, usted, arrogante, pedazo de terco, obstinado, su barco se va a acabar, pero ninguno de nosotros se va a morir. Y efectivamente así sucedió. El barco encalló, una parte del barco quedó metida entre rocas y arena y la furia de las olas empezó a despedazar el resto del barco y se deshizo. Pero alcanzaron a quedar tan cerca de la playa que efectivamente todos se salvaron. Es decir, que los infortunios sí nos van a pasar. Esto es importante saberlo. Sí nos van a pasar. Pero van a pasar de un modo tal que va a ser la gloria de Dios la que va a resplandecer ahí. Como dijo Jesús también cuando su amigo Lázaro estaba enfermo. A Jesús no le hizo mucha gracia ni lo hizo feliz que Lázaro se muriera. De hecho, fíjate que en un momento dado Jesús se conmueve hasta las lágrimas y llora. O sea que para Jesús esa no era una cosa agradable. Era un infortunio. Pero ¿qué dice Jesús? Antes de ir a resucitar a Lázaro, dice, esta enfermedad es para gloria de Dios. Entonces, cuando decimos que la oración es defensa y cerramos esa primera letra, esa primera palabra, la oración defensa, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de hoy en adelante, cualquier cosa que amenace mi paz, puede ser una enfermedad, puede ser una deuda, puede ser un ataque, un atraco, puede ser un robo, puede ser un secuestro, tantas cosas que pueden pasar en esta vida. Cualquier cosa que amenace mi paz, en primer lugar, yo como Ezequías la llevo ante Dios. Yo soy simplemente un recadero, decimos en Colombia. Yo soy un mensajero. Yo le presento a Dios lo mío y yo tengo la certeza de que lo que Él está pensando es lo que yo quiero que vaya a suceder en mi vida. Y que si yo pongo al Dios verdadero y los dioses falsos en el mismo recinto, yo ya sé quién va a ganar. Y yo sé que los falsos ídolos caerán delante del Dios verdadero. Así que a mí no me van a impresionar con estadísticas, a mí no me van a impresionar con abogados, a mí no me van a impresionar con placas, a mí no me van a impresionar con exámenes. A mí el único que me impresiona, el único que me impacta, el único que me remueve es Dios. Y mi vida está en sus manos. ¿Quiere decir que nunca te va a pasar nada? No, sí me van a pasar muchas cosas. Pero todo lo que me pase no me va a quitar la paz y sí va a manifestar su gloria. Como decía hermosísimamente San Pablo, con mi vida o con mi muerte. ¡Qué serenidad la de ese hombre! Él tenía la certeza de que Dios va a hacer lo mejor y lo hace. Bueno, segunda palabrita con esto de la oración. La E, ahora vamos con la I. Discernimiento. Es una cosa que nosotros creo que deberíamos hacer más. El discernimiento en oración se parece mucho a lo que hemos dicho de la defensa. Si tú tienes, por ejemplo, varias propuestas de trabajo o tienes en la época romántica y del amor, tienes varios admiradores, yo no sé si se utiliza la palabra admiradoras, no, se utiliza como para los hombres, ¿no? Donde se ve que los hombres somos los admiradores y ellas son las admiradas. Bueno, tienes varios admiradores y entonces tú dices, bueno, ¿quién me conviene? ¿Cuál es el trabajo que me conviene? ¿Cuál es la vivienda que me conviene? ¿Cuál es el socio que me conviene? Porque uno necesariamente en esta tierra tiene que tener socios, tiene que tener amigos, muchas personas tienen que tener ese alguien especial en su vida, su esposo, su esposa. Hay que cambiar de trabajo, hay que cambiar de país a veces, hay que cambiar de costumbres. Aún para las cosas más sencillas, el que está en Dios aprende a poner en Dios hasta las cosas más sencillas. Y las más sencillas incluyen, por ejemplo, la dieta o un remedio. Sí, hasta las cosas más sencillas. ¿Qué es lo que realmente conviene? Decíamos en el caso de la defensa que todo empieza cuando tú presentas ante Dios las amenazas o los peligros que te circundan y Dios hace lo que sabe hacer, es decir, derriba esos ídolos y es Él el que se levanta, según la expresión del Salmo. Se levanta Dios y caen sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Entonces, ¿qué es el discernimiento? El discernimiento en buena parte es el mismo ejercicio, es presentarle ante Dios esos socios. A ver, puedo hacer negocio con el señor Roberto y su empresa, o con la señora Lucía y su empresa, o puedo hacer negocio con la señorita Marta, que tiene también su empresa. ¿Con quién me debo asociar? ¿Cuál es la ventaja de someter a oración el discernimiento? Tiene muchas ventajas, pero la principal es esta. La mayor parte de nosotros, los seres humanos, somos impresionables. Y la gente sabe venderse muy bien. La gente tiene mucha psicología. Y eso significa que normalmente la persona que te va a hacer una venta o que quiere sacar algo de ti, primero te estudia. Primero se da cuenta cómo eres, qué te produce confianza, qué te hace sentir a gusto. Y de acuerdo con eso acomoda su discurso. Por cosas de la vida en estos últimos meses he tenido que ver con personas que están en negocios de venta. Gente que vende cosas, o que vende casas, o que vende carros, o que vende seguros. No sé, se ha dado esa coincidencia que he tenido que ver con una cantidad de vendedores en estos últimos meses. Y de las cosas que me impresiona es toda la psicología que acumula un vendedor. Un buen vendedor, nada más ver entrar al cliente, ya sabe, bueno, este es un burro con plata. Entonces, inmediatamente conecta el chip. Burro con plata. ¿Cómo se le habla al burro con plata? Entonces se echa una anécdota. Él se presenta un poco así, chabacano. Bueno, ¿y qué más de cosas? Usted sí sabe negocios, ¿no? Seguramente si entra otro tipo de cliente, entonces no, este es un gentleman. Entonces aquí tengo que estar muy compuesto. Son actores. Los vendedores son actores. Y si ustedes dirigen una campaña de ventas, por favor, para ganar más, métanlos a aprender actuación, porque los vendedores son actores. Y esos tipos estudian la psicología de uno y se dan cuenta. Entonces ven que entra el cura y lo primero que hacen es sacarse el escapulario, ¿no? Padre, mire, yo desde mi primera comunión tengo, me perdonará que está un poco desteñido, entonces ya yo me siento a gusto. Lo estudian a uno. Y lo mismo es en asuntos de amor funcionan también así. Entonces se ve, ya, de una vez obtienen el perfil, ¿no? Analizan el perfil. Entonces, esta viene de fracaso amoroso hace 3 meses, está todavía en proceso de duelo, no quiere implicarse. Sería error craso cualquier género de contacto físico. ¿Por qué? Porque la persona que viene de un fracaso amoroso, inmediatamente se le altera toda la epidermis y siente que cualquier mano que me vayan a poner, este desgraciado que quiere. Entonces, el tipo que tiene su tremenda psicología sabe, este no es el momento. ¿Ve? Ya la tiene estudiada. Sabe que en ese momento hay que guardar una cierta distancia hasta que vaya aflojando, hasta que vaya aflojando. Llega el día en que, al contrario, el lenguaje corporal de ella es como, ¿quién me diera un abrazo hoy? Ese es el día para lanzar esos brazos y decir, pero qué alegría de... ¿Ve? Estudian a la víctima, ¿ve? Eso, estudian muy bien la presa y saben qué hacer. Y es muy difícil para uno estar completamente vacunado de todo eso, porque la psicología de estas personas, o su estudio psicológico es supremamente ágil. Y uno cree que se la sabe, pero dice la Biblia, a todo astuto le sale otro astuto peor. Entonces uno cree que uno ya conoce todo el repertorio, pero yo les aseguro que yo voy allá y yo también salgo con mi carro carísimo y quedo endeudado por 340 años, pero conseguí el carro. ¿Ve? Esos tipos lo estudian a uno. Pero hay uno que es insobornable. Hay uno que no se deja seducir. Y ese, el insobornable, el que no acepta soborno, es una de las definiciones de Dios en el Antiguo Testamento, el que no acepta soborno. Y claro, Dios no acepta soborno porque Dios no necesita nada. No hay que darle a Dios que Dios necesite, no hay qué cosa darle a Dios que Dios apetezca. Entonces Dios es insobornable. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo oro, mi oración de discernimiento no es simplemente para decirle a Dios, aquí tengo estas opciones, sino es para decirle a Dios, me pueden estar engañando. Yo soy engañable. Esto es muy duro para el orgullo humano, muy duro, porque sobre todo cuando uno ha avanzado un poco en la vida y uno tiene ciertos años y cierta experiencia y se ha tenido ciertos cargos, decir uno, a mí me pueden engañar es como decir, entonces soy un bruto torpe que no he aprendido nada. Pero es lo mejor que usted puede hacer en oración. Yo soy engañable, Señor. A mí me podrían engañar. Alguien que me estudie bien, y siempre hay alguien que lo estudia uno muy bien, alguien que me estudie bien me puede engañar. ¿Por qué? Porque siempre que uno se protege, le toca hacer lo que hacen los militares. ¿Qué hacen los militares? ¿Qué hacen los generales? Estudiar áreas de riesgo y mandar para allá los batallones. Siempre hay lugares desprotegidos. Entonces, ¿qué es lo que hace un buen seductor? El buen seductor te mira de arriba abajo y de abajo arriba y de inmediato se da cuenta. Esta potencial víctima presenta el perfil 477A. ¿Y 477A qué quiere decir? Quiere decir que tiene estos bloqueos, esto y esto y esto y esto. Pero yo sé que en tales circunstancias es afloja. Dicho y hecho, afloja. ¿Ve? Dios es insobornable. El discernimiento es la certeza de que yo puedo estar omitiendo algo, de que yo puedo estar deseando lo que satisface algún apetito escondido. Eso me han enseñado los vendedores. Resulta que mucha gente, sobre todo en ciertas compras y ciertas inversiones, está desquitándose con la vida y tienen sus apetitos escondidos. Entonces, por ejemplo, si usted va a vender un Maserati, que varios de ustedes me imagino que aquí venden Maseratis, si usted va a vender un Maserati, usted tiene que tener una psicología muy tremenda, porque entonces usted se da cuenta, aquí entra el Señor y usted dice, este es de los que lleva 25 años esperando este momento. Y lo saluda y le dice, le tengo el carro que usted se merece. ¡Ay! Ese era el lenguaje. Sí. Mire, qué bien habla usted. ¿Sabe que yo sí creo que me lo merezco? Yo he luchado mucho por esto. Claro que sí, usted se lo merece. Es que desde su lenguaje hasta su porte, como dicen los argentinos, la facha ya la tenés, ¿no? Entonces, desde su lenguaje hasta su porte, claro que sí, mire, nada más siéntese y dígame si no es ese un trono para usted. Estoy exagerando, por supuesto. Pero es ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son mis apetitos escondidos? ¿Cuáles son mis miedos ocultos? Todo eso lo mira un buen vendedor, todo eso lo mira. Entonces, cuando le van a vender a usted ese computador que es de $4,800 y que saben que usted está dudando si lo va a comprar o no, entonces le dicen, se dan cuenta, este tipo es muy, muy preocupado con la seguridad. Tiene un sistema de seguimiento satelital y tiene un programa que no se puede quitar del disco duro que hace que en cualquier lugar del mundo donde esto se encienda, nosotros lo vamos a saber. El tipo se dio cuenta que su primera preocupación, la de usted, que está ahí con sus $4,500 que le tiemblan en el bolsillo, el tipo ya sabe que usted tiene los $4,500 ahí. Y usted viene ahí a hacer cara de que no, está como un poco caro. El tipo ya sabe que usted tiene la plata ahí. Porque esos tipos son así. Porque si no aprenden a ser así, no venden. Y si no venden, no comen. La oración de discernimiento es eso. Es el aprender a presentar las cosas ante Dios y decirle, tú ves más. Tú sabes cuáles son mis temores. ¿Cuáles son mis desquites con la vida? ¿A ustedes no les ha pasado que hay ciertos lugares a los que ustedes dicen, yo quisiera ir siquiera una vez? ¿Ah? ¿No tiene usted por ahí un sitio? ¿Ah? Que el sitio cambia, para unas personas es así más chiquitico y para otras es más grandecito, ¿no? Entonces, para algunas personas es, ay, yo quisiera pasar unas vacaciones en un crucero. El que ya ha hecho cruceros dice, yo quisiera saber qué se siente una noche en esos hoteles de 7 estrellas en Dubái. ¿Qué tendrá esa vaina? Es el tipo, ¿no? ¿Qué tendrá esa vaina? Son los desquites de la vida, los apetitos secretos. Cuando uno hace oración de discernimiento, lo que uno quiere hacer es abrir el corazón a Dios y decirle, tú eres el que sabe cuáles son mis desquites, cuáles son mis apetitos, cuáles son mis temores. Señor, muéstrame. Con ese solo lenguaje, usted está desactivando lo que podría hacerlo más vulnerable. No es un método infalible, porque evidentemente en la oración siempre habrá que crecer, pero yo les puedo garantizar, cometeremos muchos menos errores si oramos más. Este tipo de oración hace que su cerebro empiece a trabajar de una manera distinta, porque es como que usted estuviera pensando en qué es lo que no he pensado, y eso libera. Dicen los que estudian la inteligencia humana que el principio de la genialidad es tener siempre la atención puesta en lo que no he atendido. Y eso es lo que sucede con este tipo de oración. Entonces, incluso desde el punto de vista de la inteligencia, del intelecto, es maravilloso hacer esta clase de oración porque es como despertar la otra parte de su cerebro. Es como despertar a lo que usted no se ha dado cuenta. Y cuando uno se acostumbra a orar así, mire, uno empieza a escoger mejor las amistades, a escoger mejor los socios, a hacer mejor los negocios. Una vez más, ¿significa que nada me puede pasar? Sí, pueden pasar cosas y pasan, pero una vez más, uno va descubriendo cada vez mejor cómo unirse a esa voluntad del Señor y cómo en ella está la paz.